En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes, aquí estamos una semana más. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021, pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Ya saben, esto es El Espejo aquí en la cadena COPE de Cáceres, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena, Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nos vamos a hablar hoy, la temática del programa de hoy es sobre la Cruz de los Jóvenes. Ya les adelantamos algo en la agenda del programa de la semana anterior y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre estas jornadas en las que la Cruz de los Jóvenes va a estar en nuestra diócesis. Pero antes de hablar con él, nos vamos inmediatamente con las noticias de la semana. Apertura del curso pastoral.
En nuestra diócesis tendremos este acto el próximo domingo 17 de octubre a las 5 de la tarde en el seminario diocesano. Allí habrá rezo de vísperas y se subrayarán algunos aspectos de las orientaciones pastorales para el curso por parte de don Jesús Moreno y el responsable sinodal en la diócesis, don Miguel Ángel González, que presentará el trabajo al que estamos invitados a realizar de cara al sínodo de los obispos. Se anima a los miembros de los consejos de pastoral de las distintas parroquias a que estén presentes en ese encuentro de inicio de curso.
Otoño en moda re de Cáritas.
¿Has visto qué blusa más bonita llevo hoy, David? Es que he ido a moda re, hasta Cáritas Diocesana y a su empresa de inserción Remudarte. Generan empleo de inserción para personas en situación de exclusión social. Promueven así un mundo más justo, igualitario y sostenible. Desde el convencimiento de que ampliar los horizontes de la economía social y circular es la mejor manera de avanzar en nuestra comunidad. Así que nos invitan a visitar esa tienda de moda re en Cáceres. Recuerda que está en la calle Gil Cordero número 5 y conocer todas las novedades de ropa, calzado y complementos de otoño, donde puedes encontrar pues prendas de mujer, hombre y también para niños y niñas que han sido recuperadas y recicladas para ser reutilizadas y reestrenadas. Y atención, porque también existe una gran cantidad de prendas a estrenar que cuentan incluso con su etiqueta original. Así que te invito a darte una vuelta por la calle Gil Cordero, David, y entrar allí a coger una camisa tan bonita como la que llevas hoy.
Una lavandería para luchar contra la pobreza y la discriminación.
Seguimos con Cáritas porque su centro especial de empleo, Lavandería La Tajuela, en Montehermoso, está trabajando diariamente bajo los principios de la economía social y solidaria. Un trabajo que la lavandería ofrece a su clientela, entre las que se encuentran, por ejemplo, centros residenciales geriátricos, centros residenciales de atención a personas con capacidades diversas, centros sociales particulares y también establecimientos turísticos de toda la provincia cacereña. Fomentan así ese modelo alternativo de una economía al servicio de las personas, porque integran profesionalmente a estas personas y les ayudan a acceder a un empleo estable y de calidad para personas con capacidades diversas. El Centro de Empleo de Lavandería La Tajuela participa además en el desarrollo del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020.
Manos Unidas da una nueva vida a las pesetas.
El curso pasado, la delegación de Cáceres puso en marcha esta campaña, de la que dimos buena cuenta en este programa del Espejo, Pesetas Solidarias, y desde la delegación nos han contado que fue una grata sorpresa cómo colaboraron numerosas personas y parroquias que quisieron despedirse de estas monedas tan simbólicas para los españoles y los cacereños, que forman parte de nuestra historia reciente, y así poderles dar una segunda vida. De esta forma, aquellas que cumplían las condiciones marcadas y que podían cambiarse en los plazos establecidos por el Banco de España fueron convertidas a euros. Por otro lado, el resto se vendió por el material de la propia moneda. En total se han recaudado 2.641,52 euros. Lo recaudado va a servir ahora para seguir apoyando los proyectos de la entidad de Manos Unidas y ayudar a quienes lo están pasando muy mal más allá de nuestras fronteras. Gracias a todos los que han colaborado para hacerlo posible.
Encuentros diocesanos de maestros y profesores de religión al inicio de este nuevo curso.
Después de un año y medio sin encuentros presenciales y con la participación de 70 docentes entre las dos sesiones de todas las etapas educativas, la Delegación de Enseñanza dio por inaugurado el nuevo curso escolar. Lo hizo con sendos encuentros los días 24 y 25 de septiembre en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres y el Colegio Sagrado Corazón de Coria. El delegado de Enseñanza, don Antonio Pariente, agradeció el trabajo y el esfuerzo desempeñado por los docentes desde el primer estado de alarma decretado por el Gobierno tras la COVID-19 y que supuso en el curso 2019-2020, que parece que se nos ha olvidado, la suspensión de las clases de forma presencial. Antonio Pariente detalló una serie de cuestiones de vital importancia para la clase de religión, como son la responsabilidad del docente, la atención al alumnado y las familias, y la formación académica del profesorado. También destacó el hecho de la incorporación del profesorado interino al centro de trabajo desde el pasado 1 de septiembre.
Pues doy fe de que Lorena va vestida con un estilazo tremendo, así que pásense por la tienda de Moda Red de Cáritas ahí en la calle Gil Cordero. Nosotros vamos a hablar sobre esa programa, esa visita de los símbolos de la JMJ, de la Cruz de los Jóvenes, y nos acompaña nuestro invitado de hoy, don Rafael Delgado, que es el delegado diocesano de Juventud de nuestra diócesis. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, David.
Estamos también con nuestro compañero de este del equipo de este programa, Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Bueno,
buenas tardes a todos.
Rafael, visita de la Cruz de los Jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, lo primero me gustaría que habláramos un poco de qué significa esa visita para nuestra diócesis, porque no se reduce simplemente a que viene un símbolo como la cruz, hay mucho más detrás y mucho más significado, y luego pues que nos hables un poco de lo que tenéis preparado para esos días.
Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el icono de la Virgen María Salud del pueblo romano son símbolos de la fe de los jóvenes que acompañan todas las jornadas mundiales de la juventud y que han recorrido pues los 5 continentes y más de 90 países en todo el mundo. Y el sentido que tiene que estén ahora con nosotros es que desde el 5 de septiembre están recorriendo todas las diócesis españolas que lo han solicitado durante los meses de septiembre y octubre. Vino de Portugal y volverá a Portugal, donde están preparando la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en el verano del 2023.
Rafael, una pregunta. Igual que está recorriendo España, ¿ha recorrido o va a recorrer otros países europeos o del mundo?
Pues yo creo que no, porque el programa que viene a continuación es que va a visitar las diócesis portuguesas, pues hasta que comience la Jornada de Juventud en el verano del 2023. Uh-huh. O sea que realmente es un
privilegio.
Sí, Luis.
Sí, Rafael. Con este recorrido que hacéis con la cruz, todos los jóvenes por estos países y demás, ¿habéis notado ese movimiento que insufla en los jóvenes más motivación, más entrega, más espíritu?
Sí, así es. El objetivo de esta peregrinación de los símbolos de la JMJ es el preparar, motivar a los jóvenes pues para que lleguen a participar en esa Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, pues como hemos vivido una situación tan especial en estos meses de atrás, pues de alguna forma quiere ser como un nuevo comienzo, ¿no? Por eso todos los lemas de la Jornada Mundial de la Juventud, de la peregrinación a Santiago del próximo verano, hablan de un ponerse en pie, levantarse, ponerse a caminar, reiniciar un poco el camino, ¿no?, hacia Cristo.
Rafael, siempre hay como un mantra, quizá un poco negativo, ¿no?, de que los jóvenes no van a la iglesia o los jóvenes están poco comprometidos y... Yo cada vez que hay alguna actividad con los jóvenes, yo si estoy porque asisto o la veo de alguna manera o la veo en fotografías a través de las redes sociales, siempre veo que está lleno. Mucho más incluso que otras actividades de la iglesia en otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo es la realidad ahora mismo de los jóvenes en nuestra diócesis en ese sentido?
Pero pues te podría contar, porque por ejemplo, preparando esta visita de la Cruz, la semana pasada, pues tuvimos un encuentro de responsables de grupos de jóvenes y fue una alegría porque estábamos realidades muy variadas, ¿no? Pues de los responsables de la pastoral de los colegios, profesores de religión de institutos, jóvenes de cofradías, de movimientos, de parroquias, ¿no? O sea, realmente sí que hay una realidad viva, y momentos como este pues ayudan a visibilizar que los jóvenes pues efectivamente siguen sintiéndose atraídos, ¿no?, por el Evangelio y por el Señor.
Luis.
Sí, la pregunta de Rafael antes mía era porque a nosotros, que a mí yo ya de joven tengo poco, yo cada vez que veo en televisión o escucho en la radio y veo, bueno, pues esa gran manifestación que hacéis todos los jóvenes en esta jornada, a nosotros también, con cierta edad, también nos anima y nos alienta. Por lo tanto, es lo que yo te quería decir también, que porque sigáis manifestando lo que vosotros hacéis, esa manifestación y ese movimiento con la cruz, porque es impresionante después lo que también en las personas adultas nos motiva, ¿eh? Por lo tanto, enhorabuena y seguir así.
Muchas gracias, Luis. Y efectivamente, esta cruz es realmente un símbolo de la fe de los jóvenes de todo el mundo. Cuando uno piensa en tantísimos jóvenes, millones, que la han contemplado, que han puesto en esa cruz sus oraciones, sus ofrendas, sus luchas, pues no sé, es una gran invitación a reconocer en ella pues eso, el amor que Dios nos tiene, ¿no?
Rafael, esto comienza es el próximo lunes, 11 de octubre, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es.
Y hay un momento que a mí, hombre, tiene una agenda apretadísima, ¿no?, de actos, esta cruz de los jóvenes, pero hay un momento en el que a mí me llama especialmente la atención, también por el cariño que profeso personal a ese lugar, que es la acogida de la cruz en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, que es, bueno, pues ya lo he dicho, es un sitio al que yo guardo un cariño muy, muy especial. Me gustaría que nos hablaras un poco de ese momento en concreto, y también si los jóvenes se sienten identificados, se sienten llamados a ayudar a los demás.
Pues sí, la cruz, dentro del recorrido que va a hacer desde que la recogemos en Mérida a las 10 de la mañana hasta que la entregamos a la diócesis de Plasencia el día 12 también pronto, pues uno de los puntos es su recibimiento en la Casa de la Misericordia en Alcuéscar. ¿Por qué? Bueno, pues no solo porque nos pillaba de paso, sino porque queríamos también que la cruz tuviera un encuentro pues con este mundo de la misericordia, de la acogida de las personas en necesidad. Y hay que pensar que esta cruz ha visitado pues todos esos lugares de necesidad, como pueden ser centros de menores, hospitales, cárceles, en fin, quiere hacer visible pues esa cercanía de Dios hacia el mundo de la necesidad y del sufrimiento. Y en ese sentido, pues ese encuentro con la cruz en la Casa de la Misericordia es muy representativo. Además, también porque son muchos los jóvenes que acuden a ese lugar pues a ayudar, porque siempre están dispuestos al voluntariado cuando se les convoca en ese lugar y en muchos otros.
Hay un detalle importante que a veces pasamos por alto, y es que no solamente peregrina esa cruz de los jóvenes, sino también el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, que es una imagen muy importante en este momento histórico que estamos viviendo en la pandemia, porque el Papa Francisco fue una de sus primeras salidas, digamos, de los muros del Vaticano, cuando salió a pedir, digamos, por el fin de esta pandemia, ¿no?, y a pedir por la salud de todo el mundo. Me llama la atención también pues esa oportunidad que tenemos en España, ahora que han pasado este pasado verano 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud, que vivimos aquí en Madrid, en España, tener la ocasión también de ver estos símbolos, precisamente porque solamente suelen pasar por el país que acoge el evento, en este caso Portugal, pero entiendo que por la cercanía geográfica, histórica, España ha tenido este privilegio. Queda poquito tiempo, hablaba antes David de la Casa de la Misericordia, pero a mí una de las veces que más me impactó fue cuando estuvo en el convento de San Pablo, que ya estuvo también esa cruz hace 10 años, y vuelve también de nuevo a ese encuentro con las contemplativas.
Así es, si queremos que recorra un poco pues los lugares neurálgicos, ¿no?, simbólicamente. Y por eso ese encuentro con las contemplativas a las 4:30 de la tarde, pues también es muy significativo. Y luego, bueno, pues de allí la llevaremos al Colegio de los de Carmelitas, en el centro de la ciudad, al patio, donde queremos hacer un acto de acogida, pues que tenga un carácter festivo, con cantos, con testimonios, pues poniendo sillas, aprovechando las gradas del patio, y al que estarán convocados, pues eso, todos los jóvenes y son las familias que se quieren acercar, porque hay espacio al aire libre para todos, ¿no? Uh-huh. Así que les animo mucho a participar en cada uno de los actos, cada uno según pueda.
Luis, una última pregunta.
No, yo sinceramente ya no es pregunta, ya es...
O reflexión, lo que tú quieras. Estás en tu casa, di lo que quieras.
Que como estoy viendo que me estoy suponiendo ya que eso va a ser un éxito y que, bueno, que la falta que nos hace en la Iglesia a la juventud, pues que cada vez se den más cuenta que ellos también tienen una misión, como todos los cristianos.
Nos quedamos con esa reflexión. Luis, sabemos que andas con un poquito de prisa. Si quieres, te despedimos. Nosotros nos quedamos con Rafael un minuto que nos queda y marchar si quieres.
Estoy con vosotros.
Está bien, estupendo.
Me gusta muchísimo el programa, por lo tanto yo espero. No tengo pues, esa prisa, ya la he...
Ya la he solucionado.
Ya la he solucionado.
Rafael, nos queda muy poco tiempo. Sí que me gustaría bueno, que nos hablaras, porque ya hemos hablado de este programa, de los símbolos de la JMJ, y además lo hemos dado en la agenda de la semana pasada y lo vamos a volver a dar luego. ¿Tenéis previsto alguna otra actividad en la Delegación Diocesana de Juventud próximamente?
Bueno, pues sí, puedo hablar que queremos poner
un breve adelanto, sí.
De nuevo, la escuela de acompañamiento que se realizó pues hasta la pandemia, pues casi interrumpió uno de los cursos, y queremos ponerlo en marcha de nuevo, la escuela de acompañamiento, a partir de enero, una nueva edición en la que están convocados pues esos animadores de jóvenes, responsables de grupos, pues que quieran profundizar en el acompañamiento personal de los jóvenes. Así que aprovecho para invitar a esta escuela, que además es un curso que ofrece la Universidad de Salamanca a través del Instituto San Pedro de Alcántara, de nuestro seminario, y que merece muchísimo la pena.
Pues me parece interesantísimo que hablemos de eso, a ver si llegado la fecha podemos volver a hablar de esa escuela de acompañamiento. Rafael Delgado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que sea todo un éxito esa visita de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, que consiga atraer y fidelizar a los jóvenes de nuestra diócesis.
Así lo esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
Luis, también muchas gracias a ti. Y, en fin, nos escuchamos la semana que viene.
Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Pues nada, un abrazo grande a todos.
Despedimos a los dos y nosotros nos vamos con el reportaje de la semana, porque el administrador diocesano nos anima a iniciar un nuevo curso pastoral con mucho ánimo. Nos lo cuenta Lorena Jorna.
Sabiendo que también estos tiempos difíciles son el ahora de Dios, que nos sigue llamando a trabajar en sus campos, continúa en una carta a don Diego Zambrano, que dirige a toda la comunidad diocesana. El administrador recuerda que tras la finalización del 14º sínodo diocesano fueron aprobadas y promulgadas por Monseñor Cerro Chávez las orientaciones pastorales 2019-2024, extraídas del documento sinodal y tituladas Sal por los caminos. Este documento sigue siendo el marco donde encuadrar todas las acciones pastorales de las parroquias, asociaciones y movimientos eclesiales, mientras sigamos en sede vacante. El administrador anima a ir recuperando la normalidad en la vida de la Iglesia.
Que en la medida de lo posible vayamos retomando nuestra actividad pastoral de manera presencial. Es verdad que no podemos descuidar las medidas de protección que nos van dando las autoridades sanitarias, pero es bueno, ¿no?, como decía el Papa Francisco, que nos vayamos reuniendo, porque la fe se hace vida en la comunidad y la fe se hace vida en el encuentro con el hermano.
Por otro lado, recuerda don Diego Zambrano que en toda la Iglesia se están dando los primeros pasos de cara al sínodo de los obispos bajo el lema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En nuestra diócesis el acto de apertura del curso pastoral será el próximo domingo 17 de octubre a las 5 de la tarde en el seminario, al que se invitan a los miembros de los consejos de pastoral de las parroquias. En él se subrayarán algunos aspectos de las orientaciones pastorales para este curso por parte de don Jesús Moreno.
Vamos a subrayar algunos aspectos importantes de las orientaciones pastorales que nacieron como fruto de nuestro sínodo diocesano, que son unas orientaciones pastorales del 2019 al 2024, y que queremos subrayar algunas de ellas. Y en dicho encuentro...
En ese encuentro, el responsable sinodal en la diócesis, don Miguel Ángel González, presentará el trabajo al que estamos invitados a realizar de cara al sínodo de los obispos. Se nos pide una participación para colaborar en esa iglesia sinodal.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después de este reportaje que nos ha traído Lorena Jornán, nos vamos con la agenda de la semana. Obras Misionales Pontificias lanza la segunda carrera virtual Corre por el Domum.
Con importantes novedades, Obras Misionales Pontificias lanza esta carrera del 20 al 24 de octubre. En formato virtual y con diferentes distancias, el usuario podrá practicar deporte mientras colabora con el trabajo que realizan los misioneros en los lugares más desfavorecidos del planeta. La prueba no tiene afán competitivo. Pone también a disposición de los participantes una aplicación para poder entrenar y competir contra el resto de usuarios. David, nos apunta, yo creo, a ver quién de los dos gana.
Pues estoy yo como para correr, madre mía. Tengo un cuerpo escombro.
Bueno, pues no así gano yo, bueno. No hay problema. La aplicación Corre por el Domum ya la tienes disponible durante todo este mes de octubre para los sistemas operativos iOS y Android. Puedes entrar en tu teléfono móvil y conseguir esta aplicación. Recuerda, Corre por el Domum. Si quieres más información, también puedes entrar en la página web de Obras Misionales Pontificias, omp.es, y ahí encuentras toda la información para participar. Yo te seguiré intentando animar, David.
No, te estaba diciendo que si es por el Domum, al final pues tendré que animarme. Ciencia y fe en diálogo, la perspectiva de Teilhard de Chardin.
La Delegación de Ficultura organiza el 23 de octubre, sábado, a las 10:30 en el Salón de Actos del Aula de Clavellinas esa nueva actividad, Ciencia y fe en diálogo, con don Juan Fernández de la Gala, profesor de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad de Cádiz. También es médico especialista en antropología forense. Con el tema, la perspectiva de Teilhard de Chardin, el teólogo y geólogo jesuita no solo reconcilió a la Iglesia Católica con la idea evolutiva, sino que desarrolló una mística de lo terrestre que encuentra hoy su confirmación profética en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Encuentras más información en feculturacáceres@gmail.com. La entrada es libre y se va a seguir el protocolo COVID.
Programa de la visita de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud.
Aunque David ya tiene marcado en rojo en su calendario esa visita a la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, te vamos a contar todas las paradas de la cruz y del icono de María para que puedas apuntarte el próximo lunes, 11 de octubre. Recogida de los símbolos de la JMJ en Santa Eulalia, en Mérida, a las 10 de la mañana. Llegará a las 11 hasta Montánchez y allí tendrá una oración con los jóvenes del arciprestazgo. A las 12:30, acogida de la cruz en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, y a las 4:30 ya por la tarde se trasladan los símbolos al convento de San Pablo. Allí tendrán ese encuentro especial con las contemplativas. A las 6 de la tarde ese acto, digamos más masivo, en el patio del Colegio de las Carmelitas, donde la cruz será recibida por jóvenes y familias. Se mantendrán las distancias de seguridad, protocolo COVID, y se recomienda, por supuesto, ir con mascarilla. A las 8 de la tarde habrá Eucaristía, y a las 9 de la noche, después de esa Eucaristía en Fátima, a las 9 tendrá lugar una vigilia de oración que tendrán en marcha la pastoral juvenil y la universitaria. A las 10:30 habrá acogida de la cruz en el seminario y la casa sacerdotal, y ya el martes 12 a las 9:30 Eucaristía en la Catedral de Coria. Por último, se llevan los símbolos hasta la diócesis de Plasencia.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Ya saben, un programa que han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Esperemos, si no hay nada en contra, si no tenemos obispo nuevo, que cosa que no sabemos. A todo el mundo que nos pregunta, no lo sabemos. No sabemos cuándo llegará el obispo nuevo, esperemos que sea pronto. si hubiera obispo nuevo, pues a lo mejor resulta que no nos escuchamos como habitualmente, sino de alguna otra manera.
Le tienes que contar ahora algo, entonces.
Le tendremos... nada, de verdad, no sé nada. Para toda la audiencia y para ti digo que no sé nada. Pero como está la gente ya un poco nerviosa, ha habido artículos en el periódico y tal, pues bueno, pues que sepan que si hay obispo nuevo también se lo contaremos. Nosotros nos marchamos, ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.